Social. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas tardes, un gusto, a tus órdenes.
Bueno, al fin hablamos con alguien que sí entiende de toda esta historia de las jubilaciones, porque es todo un mundo aparte. Vos, como director de prestaciones del Instituto de Previsión Social, ¿cuál sería el impacto de esta ley jubilatoria, así como fue, digamos, finalmente aprobada por el Congreso a pesar del veto parcial del presidente de la República?
Mira, yo, dejando aclarado que yo estoy en el IPS, que es un sistema diferente al de la caja fiscal, esta ley afecta solamente a la caja fiscal, a uno de sus programas contributivos. Yo puedo dar una opinión técnica en el sentido de que a mí realmente esta ley lo que va a hacer es va a acelerar el default de esa caja o del programa correspondiente en esa caja. ¿Qué quiere decir default? Que los ingresos para financiar las prestaciones bajo los nuevos parámetros establecidos, reduciendo los años de aporte, sin hacerle juicio de valor sobre los merecimientos del gremio médico, etcétera, sino refiriéndome solamente al equilibrio que debe tener una caja fiscal, un programa financiero, un programa pensional, yo veo que se acorta el horizonte actuarial. Es decir, el default va a ser mucho más antes. Eso por un lado. Por otra parte, el problema que yo veo a nivel país, luego a nivel sistémico, es que seguimos haciendo parches. Esta ley no es sino otro parche más en un régimen legal que viene siendo parchado desde su origen, cuando lo que tenemos que hacer es diseñar un nuevo marco jurídico consistente, coherente, moderno, y no seguir remendando lo que ya tenemos. Lo único que estamos haciendo con esto es acelerar el déficit total del sistema previsional paraguayo.
Contame por qué.
Y mira, yo entiendo que en esta modificación primaron algunos criterios, por decirlo así, inmediatistas, o que para ese colectivo, el de los médicos, está plenamente justificado. Pero en el análisis de las reformas previsionales siempre hay que considerar aspectos mucho más globales, mucho más sistémicos. Por ejemplo, la expectativa de vida general, los ingresos salariales en general. Y aquí, bueno, lo que yo veo es que se ha promulgado una ley para evitar un problema inmediato, que sería una huelga. Esa no es la forma de hacer reformas previsionales, a mi entender, ¿verdad?
¿Cuáles son los, para que la gente vaya entendiendo un poquito, porque al igual que yo, hay mucha gente a la cual la normativa jubilatoria, a pesar de que aportamos al IPS, por ejemplo, yo aporto al IPS con cada trabajo que se me paga y se me descuenta, aporto al IPS, una jubilación que ni sé cuánto va a ser, todavía no me preocupa, ya tengo 43. Pero hoy día, esta estructura jubilatoria, ¿por qué decís que va a generar un default a la mediana, al mediano o largo plazo?
Y mira, entendamos primero que la caja fiscal no es luego una caja previsional en el sentido puramente técnico. Una caja previsional, así como es IPS, capta aportes, los invierte, los rentabiliza y con esa renta paga los beneficios de aquí al futuro. La caja fiscal es una serie de programas presupuestarios, porque hasta donde yo sé no tiene un nivel de inversiones significativo que le permita asegurar el cumplimiento de sus obligaciones a futuro en base a la rentabilidad de sus inversiones, pues sus inversiones son mínimas. O sea, es un programa, son programas presupuestarios. Desde ese punto de vista, los aportes que hacen los funcionarios públicos a la caja fiscal son suficientes, creo que para 2 o 3 de los programas que administra, pero no son suficientes para los otros 5 o 6 programas que son, entiendo, no tengo en mente, pero son varios programas, no son suficientes. Y esos programas deficitarios están consumiendo el superávit de los programas superavitarios. Ahora bien, ¿cómo a la larga, o ahora ya actualmente, y se va a ir acentuando, cómo se subsidia ese déficit que va a ir creciendo, y con nuestros impuestos, el impuesto de la gente. Yo, vos, tus compañeros de trabajo, aportamos al IPS a nuestro seguro social, okay, pero también estamos subsidiando el déficit en la caja fiscal con nuestros impuestos. Uh-huh. Y aparte, otra vez, estamos pagando nuestro seguro médico. O sea, ¿qué denota esta multiplicidad de cargas sociales? La ausencia de un sistema de seguridad social, donde hay gente que hace doble o triple esfuerzo y hay gente que no hace ningún esfuerzo y nunca va a tener nada. Uh-huh. Entonces, cuando hoy justamente en una reunión con unos amigos diputados, me preguntaron, les dije, dejen de hacer parches en las leyes previsionales. Llámese de eso, de la caja fiscal o de la caja bancaria, de cualquiera. Dejen de hacer remiendos en el casco de un buque que apenas flota. Construyamos un casco nuevo para evitar estrellarnos contra el iceberg del futuro que está ahí adelante, no más allá. Y ese iceberg es el default. Tenemos que volver sostenible el sistema previsional mediante una reforma integral del sistema, no mediante parches o creando leyes para colectivos específicos. Esa es mi opinión.
Bueno, entonces, estamos hablando que hoy día un médico se va a poder jubilar con el 90% de sus haberes, solamente con 25 años de aporte y 55 años de edad.
Creo que son 30 años de aporte y 55. Hay una combinación ahí que establecieron. Yo no sé si eso tiene fundamento actuarial, para empezar, sino que responde a, ¿cómo te voy a decir?, a requerimientos, a realidades sociales, a exigencias de ese gremio, llámese médico, bioquímico, enfermera, lo que sea. Pero no se pueden construir leyes previsionales que todos vamos a financiar finalmente solamente en base a necesidades de hoy, de un o a peticiones actuales. Tenemos que hacer cálculos actuariales serios, a ver si el país, nosotros, que somos los que vamos a subsidiar esos beneficios, vamos a aguantar dentro de 5, 10 y 30 años. No se trata en materia previsional de evitar una medida de fuerza sacando una ley y todos contentos. A la larga pagamos todos.
Esta ley, hoy así, es una ley parecida por los beneficios que otorga y por la inequidad que aparentemente muchos la critican a la ley de los legisladores que pueden jubilarse a los 10 años de aporte.
Y mira, la caja parlamentaria para mí es un contrasentido. Los amigos legisladores se enojarán, pero yo no se puede en un sistema de seguridad social serio pretender jubilaciones con 10 años. Yo creo que el régimen jubilatorio de la caja parlamentaria tendría que articularse como un régimen complementario del IPS o de otras cajas, o de la fiscal. Uh-huh. Complementario quiere decir que, porque un legislador, no toda su vida es legislador. Antes fue trabajador y después de ser legislador seguramente va a trabajar otra vez. Entonces lo que hay que hacer es que el tramo en que cotizó como legislador sea parte de una jubilación final que se les dé a los 60 o 65 años, pero no una jubilación por sí misma tan generosa con 5 o 10 años.
¿Es demasiado generosa esta ley a favor de los médicos?
Y mira, yo creo que es una ley que se adecua a los parámetros que hoy tenemos en general. IPS jubila a los 60, 65 años. Las demás cajas también. Los médicos ahora consiguieron una jubilación también con esos parámetros, 60, 65 años, 55, en fin, ahí en ese rango, y con una tasa de sustitución, creo que entre 80, entre 90 y 100%. Eso es lo que hoy tenemos en seguridad social en Paraguay. Y bueno, esos parámetros son los que deben ser revisados en general. Esos parámetros no permiten la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Por darte un ejemplo sencillo, cuando se crea el Seguro Social IPS en 1950, se establece la edad de retiro en 60 años y la expectativa de vida en ese momento era 58 años, o sea que vos te jubilabas ya con 2 años de gracia. Uh-huh. Hoy en día, la jubilación sigue siendo entre 60 y 65 años, pero la expectativa se fue a 75, 80 años. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que los parámetros jubilatorios en todos los sistemas tienen que ir ajustándose en la medida que evoluciona la sociedad. No es lo mismo la expectativa de vida hoy que hace 70 años. No podemos manejar una realidad social hoy con leyes de hace 70 años. Sí o sí vamos a estrellarnos.
Sí o sí vamos a estrellarnos así. Sí o sí, bueno, vamos camino al default de la caja fiscal.
Yo creo que sí. Si seguimos, si la caja fiscal no atropella, no encara con seriedad y con fuerza una reforma integral de sus programas, si no logra un régimen legal que le permita invertir sus recursos, obtener rentabilidades para solventar sus obligaciones presentes y futuras, yo no le veo mucho futuro a una caja fiscal o a cualquier caja. El mismo IPS necesita reformas profundas en su carta orgánica para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Hoy en día, nuestro horizonte actuarial en IPS es de 40 años, pero eso parece mucho, pero en términos de seguridad social es una generación y media nada más. Nosotros tenemos que asegurar el beneficio para 10 generaciones si es necesario.
Pero acá con esto aseguramos jubilación para ¿cuántas generaciones? Para 10. No, perdón, para 10 dentro de los... ¿Cuánto?
Con esta reforma y para los que ahora están cotizando.
¿Para los que ahora están cotizando?
Sí.
¿Para el resto de los que vienen atrás? Ni en pedo.
Y para el resto vamos a tener que aportar más impuestos nosotros, los que no somos funcionarios públicos.
O sea,
entenderle el contrasentido que se está dando.
Espera un poco, dame otra vez esa idea para ir terminando. ¿Quiere decir que los que no somos funcionarios públicos vamos a tener que sostener la caja fiscal de los funcionarios públicos?
Sí, claro, los vía impuestos la población va a tener que ir solventando el déficit de los programas jubilatorios de los funcionarios públicos. Por eso se exige una reforma estructural profunda de la llamada caja fiscal. Tiene que funcionar de acuerdo a parámetros actualizados, tiene que tener rentabilidad, tiene que generar riqueza. No puede seguir siendo una serie de programas presupuestarios nomás.
¿Qué significa programa presupuestario? Que reciben plata, pero no tienen proceso de inversión ni de generación de capital, de renta.
Eso es lo que yo veo. Aunque amigos de la caja fiscal me dicen que últimamente algún porcentaje de los recursos se ha logrado invertir y generar cierta renta, no es suficiente para asegurar la sostenibilidad de esos programas en el largo plazo.
Una última, porque estoy hablando con alguien que sabe. Con todo esto, con las jubilaciones grosas del Poder Legislativo, con lo que pasa con los policías militares, también la cuestión de los docentes, ¿cuántos años más les das a la caja fiscal y a la autonomía de la caja fiscal?
Es que es imposible establecer un plazo, porque en la medida en que se acentúe el déficit de uno o más programas, se incrementará la carga impositiva para la gente y ese déficit seguirá maquillándose. Entonces, tenemos que tomar la decisión como sociedad de decir, bueno, reformemos esa caja de manera que el trabajador que paga sus impuestos no destine una parte de sus impuestos a financiar jubilaciones para las que él no aportó. Le está aportando a IPS, pero también está financiando jubilaciones de terceros.
Decime, ¿cuántos años más le ves al equilibrio? Insisto en esto, ¿cuántos años? Vos sos un experto, vos sabés, y esto es matemática y cuestiones financieras. ¿Cuántos años más le ves antes de llegar al default?
Te resumo en lo siguiente, y hoy le dije a un amigo diputado, en este periodo presidencial tienen que hacerse la reforma sí o sí. Es nuestro último tranvía.
Ahí está. Hijo de... Y está hablando alguien que sabe de este tema, sabe y mucho. Si Mario Abdo Benítez no apuesta a una reforma real de la caja fiscal y sus distintos programas de aporte, al final del gobierno de Marito vamos a tener un quilombito.
Lo que va a ocurrir es que el problema le vamos a tirar al próximo gobierno. Y yo creo que en estos 5 años que restan, o 4 años y algo, tenemos que resolver el problema previsional en Paraguay. Estamos en el momento exacto por la cantidad de gente que tenemos, no somos más de 7 millones. Si dejamos pasar el tiempo, vamos a perder el bono demográfico, que es la cantidad de gente joven que puede incorporarse a construir su historia laboral en un sistema previsional. Esa gente está haciendo, ese dinero, ese aporte está siendo desperdiciado porque la informalidad le gana al bono demográfico. Bueno, hay que hacerlo ahora. Y ni hablar de las demás cajas, hablamos de la fiscal y de IPS nomás, así rápidamente. Ni hablar de las demás cajas bancarias, Itaipú, Ande, Municipal, etcétera, que tienen un grave, grave problema. Y ese problema es que sus activos, los cotizantes, no crecen, pero sus pasivos, los jubilados, sí crecen, se jubilan y viven más. Entonces la ecuación entre ingresos de los activos y egresos de los jubilados se está desequilibrando o ya está desequilibrada.
Pedro Haley, perdón, me quería decir algo más.
Sí. Eso que te expliqué se reduce en lo siguiente: IPS hoy tiene 11 activos financiando la jubilación de cada jubilado. Las otras cajas en general están por los 2 o 3 activos financiando la jubilación de cada.
A la gran 7.
En el extremo más bajo tenés al fondo
de
la caja parlamentaria, donde tenés al revés, tenés la prácticamente 3 jubilados financiados por un pasivo, por un activo. Ya es inversa la ecuación.
Es una locura. Pedro Haley, muchísimas gracias. Me di el tiempo de hablar con alguien que sabe, porque el tema de la política fiscal, ese tema de la